comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Buen día, estimados biblioyentes, sean ustedes bienvenidos a un espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para la cultura. Aquí empieza Biblioteca en Acción. La espera ha terminado. Hemos regresado con nuevos contenidos y nuevas recomendaciones literarias. Qué bueno saludarlos nuevamente en este espacio tan espectacular. Hola Lu, hola Jota, ¿cómo están?
Hola William, Jota, queridos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Biblioteca en Acción, queridos oyentes. Encantados de estar nuevamente con ustedes, felices de volver nuevamente a presentarles este contenido interesante que hacemos en estos programas de Biblioteca en Acción, por supuesto con todo el cariño y el amor que les tenemos a ustedes, queridos oyentes.
Hola William, hola Lu, un saludo muy especial para todos nuestros biblioyentes. Qué bueno nuevamente encontrarnos aquí en INSI Radio y en este espacio Biblioteca en Acción. De verdad que para nosotros es muy, muy importante y muy especial poder compartir todo este contenido que traemos para ustedes. Así que un abrazo bien grande de bienvenida.
Debo decir que en verdad me siento muy contento de estar nuevamente compartiendo con ustedes y con nuestros biblioyentes, hablando de lo que más nos gusta.
Pues William, no eres el único que está contento realmente. Yo también estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí, de estar trayéndole contenidos interesantes de nuestros libros a nuestros oyentes, trayéndoles autores interesantes, escritos interesantes de estos autores, y por eso quiero aprovechar e invitarlos a que sigan muy muy conectaditos en nuestro programa de aquí en adelante, porque muy seguramente traeremos sorpresas muy, muy bonitas e interesantes para ustedes.
Cierto, Lu, cierto. Y contarle también a nuestros oyentes que, bueno, si es verdad que por un tiempito nos ausentamos, pues cosas que se nos presentan en la vida, pues obviamente aprovechamos también este tiempo para recopilar una serie de información que, por supuesto, para todos va a ser muy, muy importante. Tenemos entrevistas, tenemos autores, tenemos nuevos libros. O sea, hemos aprovechado este tiempo para armarnos con todos los juguetes, como se dice, y bueno, presentarles un buen programa de Biblioteca en Acción, como todos nuestros oyentes se lo merecen.
Hoy en este programa queremos recordar a un personaje público de nuestro país. Fue un gran cronista, reconocido y recordado por un programa de investigación periodística donde le ponía el pecho a las problemáticas del país. Fue un gran escritor, de hecho muchos de sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas. Hablamos del periodista Germán Castro Caicedo y queremos recordar parte de su gran producción literaria como homenaje tras su fallecimiento el pasado 15 de julio. Así que, estimados biblioyentes, pueden entrar ya a nuestra biblioteca virtual y consultar los libros del autor del día. Si quizás alguno de nuestros oyentes, por alguna razón, no pudo encontrar el libro que buscaba de este autor o tuvo algún inconveniente con nuestra plataforma, por favor escríbenos a través de nuestro correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co y con gusto vamos a aceptar la tarea de asesorarte.
Pasábamos las horas
Pero hablemos un poquito más de este gran escritor y leyenda del periodismo colombiano. Muchos lo recordamos por ser un gran crítico, por decir lo que pensaba sin rodeos. Sus letras quedarán en nuestra mente y por supuesto estarán disponibles en muchas bibliotecas para seguir inspirando a nuevas generaciones. ¿O no, Jota?
Pero por supuesto, William. Y como recordarás, cuando empezamos a hablar del tema de nuestro programa, un comentario que yo te hice fue uno de mis escritores más leídos en aquella época, hace ya unos varios añitos. Yo creo que me he leído casi toda la biblioteca de Germán Castro Caicedo con gusto y bueno, también por trabajo. Entonces ha sido uno de los escritores que por supuesto han motivado también mi vida, me han motivado a leer y por supuesto a interesarme por esas historias colombianas que él nos entregaba y por su forma. Esa forma que él tenía tan especial de escribir.
Siempre en múltiples entrevistas hablaba de cómo es vivir a Colombia. Decía que Colombia estaba dividida en naciones culturales y que la vida tiene tonos distintos dependiendo de la región. Y poniéndonos a pensar, es totalmente cierto. Es increíble la diversidad que podemos encontrar en un solo territorio, en un solo país.
Sí, William, sin duda hay muchísima diversidad, no solamente en el tema de cultura, en muchos aspectos hay diversidad en nuestro país. Colombia es un país demasiado, demasiado rico en muchos aspectos y creo que por eso no solamente Germán Castro Caicedo, sino muchos colombianos definitivamente amamos a nuestro Colombia, luchamos porque sea cada día mejor y sin duda el trabajo que Germán hizo fue un trabajo excepcional porque siempre trató de hablar de las diversas problemáticas, de los diferentes aspectos que encontrábamos en nuestro país. Por eso quisimos hoy hacerle este homenaje a Germán Castro Caicedo, que ya no está con nosotros, pero que sin duda sus obras van a estar siempre entre nosotros y esa creo que va a ser la mejor manera de no solamente darle un homenaje cada vez que leamos cada una de sus obras, sino además que nunca muera en la mente de los colombianos.
Bueno, pero ¿y cuál era su método de escritura y de dónde sacaba las historias? Escuchémoslo a través de su propia voz, hace un par de años en una entrevista publicada en su canal de YouTube.
Es que la narrativa no ficción es lo que sucede. Es lo que sucede, entonces, ahora, en un país como Colombia, con una vida tan, tan variada, tan supremamente rica, con una imaginación tan grande, el colombiano, muchas veces las cosas parecen superadas a la ficción. Entonces, cuando se escribe ficción, se investiga mucho para planificar la investigación. Para planear el trabajo de campo, digamos, o para planificar cómo busca uno documentación, etcétera, etcétera. Pero no la imagina, no la utiliza para inventar, ¿para qué inventa? Si tiene la capacidad de calcar la vida, reproducir la vida, ¿no?
Vean ustedes qué interesante. Tratemos de extender y contextualizar un poco el concepto de narrativa no ficción. De acuerdo con Romina Laura García, en un artículo publicado en la revista Letras, en el año 1999, no ficción es un concepto amplio que se usa para designar a aquellos géneros discursivos que hacen referencia de un modo u otro a hechos de lo real, como el ensayo, crónicas de un viaje, las memorias, la biografía y la autobiografía, así como también el relato histórico y los diferentes géneros periodísticos. Mira, Jota y Lu, con esta definición confirmamos el por qué Germán Castro Caicedo fue conocido como uno de los mejores cronistas de Colombia, por todo el trabajo de investigación que había detrás de cada libro. Les cuento que todo esto comenzó aproximadamente en el otoño de 1962, cuando unos periodistas estadounidenses comenzaron a experimentar sobre un modo muy particular de narrar las noticias, rompiendo con las formas tradicionales del periodismo. Estos periodistas empiezan a recoger la información metiéndose en el lugar de los hechos y conviviendo con los protagonistas, según argumenta también la escritora Romina. Y fíjense que esto es precisamente lo que relataba Germán Castro Caicedo en sus entrevistas.
Y en una nota del corresponsal en Tunja, que un hombre que llamaban el inspector del camino de, que pasaba entre el llano y la cordillera, que es el páramo de Pisba, el camino de Pisba, ahí no había carretera. Él tenía una mula y encontró calaveras en una cueva. Entonces la nota llegó 6 de la tarde, 5 de la tarde del tiempo, a las 7 estaba saliendo para Tunja a buscarlo. Lo encontré a las 11 de la noche. Hablé con él esa no un par de horas. Al día siguiente volví a hablar con él, vine, hice una entre crónica y relato, como había aprendido de Camilo López, como debe ser, porque eso tiene que mostrar el ambiente, el sitio, etcétera, etcétera. Y lo primero para hacer una crónica es ir al sitio donde ocurrieron las cosas.
William, y también como dato curioso, el periodismo narrativo lo aprendió Germán Castro Caicedo de los reporteros de los años 50 en Colombia, a quienes leyó con pasión y fueron su modelo. En el centro, dice, una de nuestras investigaciones, de nuestras fuentes, nos dicen que en el centro de uno de los muebles de su estudio reposa la réplica de un buque en madera a escala. En la otra pared cuelga una máscara indígena del Amazonas. Ambos resumen como las obsesiones recurrentes de sus libros, las historias de la selva y de los barcos.
Definitivamente Germán Castro Caicedo fue pionero de la narrativa no ficción en el país.
Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí.
Y como ya lo hemos hecho en programas anteriores, hoy en Biblioteca en Acción vamos a dejar algunas recomendaciones literarias de algunos de sus mejores libros. ¿Cuáles consideran ustedes dos que son los libros imperdibles que nuestros bibliotecarios tienen que conocer? Por supuesto, leer y disfrutar. Mencionemos por lo menos 6 de sus 23 títulos, ¿qué les parece? Eso sí, aclaremos que el orden en que vamos a mencionarlos no representa ningún ranking ni preferencia, ¿vale?
Adoración en mí.
El libro titulado El Karina fue publicado en el año 1985. Podemos decir que era una lectura casi que obligada en la época. Su título proviene de un titular de la noticia publicado 4 años antes. El título decía: la Armada Nacional hundió un buque cargado con armas para la guerrilla del M-19. Este libro relata una historia verdadera narrada por sus propios protagonistas, de un destartalado buque repleto de armas con destino al M-19, que partió del Mediterráneo y fue hundido por la Armada colombiana en el Pacífico, al otro lado del mundo, en noviembre de 1981.
El sábado 14 de noviembre de 1981, la Armada Nacional de Colombia hundió en combate en el Océano Pacífico un barco que transportaba armas y municiones para el movimiento 19 de abril M-19. Esta es la historia del buque y de su cargamento. Versión de Federico, guerrillero, 35 años. Comillas. El hombre atravesó Herbert Strasse y al llegar frente a la pequeña iglesia que hay al final, me saludó volviendo la cabeza para señalar el resto de la calle. Marineros altos, bajos, amarillos, negros, rubios, mujeres y hombres con todos los acentos, miraban detenidamente en cada puerta las carteleras con fotografías que anunciaban espectáculos de sexo. A las 10 de la noche, Saint-Poli, un barrio ubicado en la colina que enmarca parte de la zona portuaria de Hamburgo, comienza a recibir la visita de millares de personas que buscan los teatros, las salas de variedades, las cervecerías o el sexo. ¿Algo de eso? ¿Quieres ver algo de eso? Preguntó con alguna insistencia, pero le respondí que no. Quiero ver barcos. ¿Qué ha pasado hoy? Localicé un par de ellos fondeados cerca de aquí y me parece que es lo que se está buscando. Unas 400 toneladas de capacidad, buenas máquinas y el casco en perfecto estado. Además, el precio está por debajo de lo que vimos en Copenhague, Vigo y Nápoles, me explicó. Heinz era un chileno, hijo de emigrantes alemanes, que a la caída de Allende abandonó Sudamérica y se radicó definitivamente en Frankfurt, donde lo conocí un par de semanas atrás por recomendación de algunos agentes del mercado internacional de armas, con quienes habíamos entrado en negociaciones, primero en Martinica y más tarde en Panamá. Antes de salir en desbandada, él había sido asignado a la DINA, la policía secreta chilena, en el puerto de Antofagasta. Pero a la subida del general Augusto Pinochet al poder, hizo maletas y buscó los pasos de su padre, un viejo marinero hanseático que había pasado la mitad de su vida moviéndose entre Europa y América, en torno al mercado de buques de desecho.
Nuestro siguiente recomendado es el libro Que la muerte espere, ganador del Premio de Periodismo Planeta en el año 2005, por las historias narradas en su interior. Este libro recoge historias disímiles de la realidad colombiana, contadas en tonos diferentes y en las que siempre está de por medio la vida. En un país en el cual la gente pide vivir, solo los milagros consiguen que la muerte dé una tregua. Una mujer escapa milagrosa muerte de un fusilamiento. Hoy siente pánico en cada amanecer. Otra escena pertenece al Teatro Negro. Atrapados en la gran caverna. No tienen con qué alumbrarse. No hay comida. Miedo mes después y más allá de sus alucinaciones, surge una luz.
La caverna. Se llaman Juan de Jesús Pinzón, 21 años, Nelson Andrés Acosta, 19, John Rodríguez, 19, Carlos Mosquera, 18, Wilmer Hernández, 17. Zapatoca, Santander. Entraron a la caverna al mediodía el jueves 6 de enero, pero no por la boca principal. Dieron un rodeo y encontraron un precipicio hacia adentro. Avanzaron un poco más. La tercera entrada también era honda, pero estaba a su alcance si se deslizaban utilizando como cuerda la raíz de un árbol que cuelga hacia el fondo. Para ellos, aquella mañana, dinero eran 3,000 pesos que cada uno debía pagar por los servicios de un guía, 2,000 más por el préstamo de una linterna y otros 2,000 que cobran por la entrada. 7,000 pesos es lo que vale una hamburguesa en Colombia. No los tenían. A 10 metros de la raíz vieron el límite entre la luz y la oscuridad. Aún en la penumbra encendieron una vela. Llevaban 2, un trozo de la tercera y media caja de fósforos, algo en lo cual no se debe apoyar un explorador. Zapatoca tiene un clima tibio, 19 grados centígrados en promedio, pero adentro la temperatura permanente es de 10 grados, tanto en época de lluvias como en temporada de sol, y la humedad de un 90%, parece empañar hasta el pensamiento. 20 pasos adelante o algo así, la caverna se va estrechando hasta formar un corredor por el cual es necesario avanzar de medio lado. El pecho rozando contra las rocas de una pared, la espalda contra la del frente. Al final encontraron 2 flechas. Una señal, el camino hasta el Salón del Murciélago. Otra, hacia la quebrada. Vayamos al Salón del Murciélago. No, mejor a la quebrada.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend.
Y algunos libros de Caicedo han sido inspirados en la selva colombiana, en las historias sucedidas en su interior, Por ello, nuestro siguiente libro recomendado es Mi alma se la dejó al diablo, el cual requirió de una investigación de más de 4 años previo a su publicación. Y quiero que escuchemos la voz del autor contándonos de qué se trata.
Esa es una historia de selva pura. Eso es en el Yarí. Perdido en el Amazonas lo hice Pedreras, que es donde, al oriente, donde comienza el trapecio amazónico. Pedreras hacia adentro. Y esta, mi alma se la dejó al diablo, es en el Yarí, las selvas del Yarí, que es al occidente. Yo le pedí el favor a través de Maistalikis, que tenía un hotel, el Tarzán del Amazonas, llamaban a Mike. Y a través de Mike llegué a donde Eusebio, a la Pedrera, porque eran muy complicadas las comunicaciones en esa época, hace 40 años, era 30 años. Y logramos que viniera Eusebio, el indígena que me guió para ser perdido, para que se fuera conmigo al Yarí. Y me fui con Eusebio, que llegó a ser mi hermano, y con él hicimos el trabajo del Yarí. La historia es que después de los llanos del Yarí viene la selva del Yarí, más hacia arriba, subiendo la altitud, y allí hicieron un coto de caza, la hizo un gringo, Martin Morningstar. Trajo unos turistas gringos, se ahogaron en el río Yarí, más abajo del campamento, siguiendo las aguas del río, vienen 6 cataratas y ellos se los llevó la corriente. Murieron y ya el gringo no volvió, dejó su campamento y allá quedó Benjamín Cubillos, un campesino abandonado. Él se supo a los 7 meses que había quedado abandonado, que había muerto. El mismo gringo supo. Se supo porque que había quedado abandonado, porque vino un descendiente de los gringos muertos a tomar fotos y a constatar, tal vez para su muerte, para la herencia debió ser. Y encontró el esqueleto de Benjamín Cubillos. Entonces yo logré, con la Fuerza Aérea, que me prestaron un hidroavión, y llegué al Yarí, a una recta de 2 kilómetros sobre el río Yarí, una pista ideal. Encontré la cabaña, el esqueleto, está en el libro, la foto, y al lado del esqueleto una Biblia y un pequeño diario, un cuadernito, donde escribió 2 páginas que terminan diciendo, ya tal vez mal, mi alma se la dejó al diablo. El libro desde entonces es una portada negra con la letra del muerto en blanco, mi alma se la dejó al diablo.
Comillas. A Fermín le dejó la Biblia, a Félix estas hojas, a mi mujer el sueldo. Mi alma se la dejo al diablo. Estas son algunas líneas del testamento de Benjamín Cubillos, un campesino de 26 años, cuyo esqueleto fue hallado en un rancho solitario a orillas del río Yarí, en la selva amazónica colombiana. A su lado reposaban una Biblia y un cuaderno en el cual intentó relatar su muerte. El hallazgo fue hecho por Raúl Lima, Oscar Rivera y 6 indígenas que llevaban 3 meses extraviados en la selva. Su trabajo era buscar árboles de balata, una variedad de caucho empleada en la fabricación de bolas para jugar golf. Relato de Oscar Rivera, cazador, 24 años. Tenía que estar terminando enero de 1972. El río bajaba con pocas aguas y cuando navegábamos por el centro siguiendo la cinta de espuma que nos marcaba el canal, veíamos las orillas unos 2 metros por encima de la embarcación. Esa mañana lo único que tenía bien presente era que habíamos salido de las barracas de Jorge Sánchez, como a finales de octubre, con los ríos llenos de agua. Pero ahora el caudal estaba tan bajo como para que hubieran pasado unos 90 días. 3 meses sin poder salir a un punto donde hubiera gente. La brisa de los días anteriores dejó de soplar y el calor de la mañana se volvió un castigo. Más o menos a las 11, desembocamos a una recta muy larga y adelante, sobre la banda izquierda, vimos un reflejo como si hubieran puesto un espejo grande contra el sol. «¡Gente! ¡Allá hay gente, carajo!», dijo Raúl, y los demás se estiraron para tratar de mirar. La mujer de Raúl se puso de pie y gritó: «Óscar, de verdad que debe ser gente, levántese, es gente». Yo sentía la cabeza hinchada por el calor y cada media hora me echaba agua encima. El sol nos había cortado la punta de la nariz y el agua y el sudor ardían mucho. Y además tenía hambre, un hambre tenaz.
Bueno, Jota, es tu turno de hacernos la recomendación literaria de este autor.
Siguiendo con la línea de los libros inspirados en la selva, por supuesto que no podemos olvidar a su segundo libro, el cual fue publicado en el año de 1978 y traducido a más de 6 idiomas. Hablamos del libro titulado Perdido en el Amazonas, el cual, como otro de sus textos, surge a raíz de una historia real. En este caso, del exmarino Julián Gil Torres, quien desapareció en la selva. Por supuesto que descubriremos la travesía completa del autor por casi 8 meses en la selva, su investigación, los lugares y sus recorridos. Escuchemos un fragmento de este libro disponible en nuestra biblioteca virtual.
Julián llegó al Amazonas pocos días antes de la Navidad de 1954, detenido a bordo de la fragata Almirante Ebrión. Un acto de indisciplina considerado grave por la Armada Nacional, que lo tuvo a las puertas de un consejo de guerra en su contra, fue la causa. Ese mismo año él había regresado de la Guerra de Corea, donde buques colombianos realizaban patrullajes rutinarios en parte de las costas asiáticas. Antes de partir hizo un curso de especialización en comunicaciones en los Estados Unidos, y le gustó tanto la guerra que fue uno de los pocos colombianos que se quedó allí por voluntad propia, el doble de tiempo de servicio que le correspondía a cada soldado. Una vez en el país, la Brión fue comisionada para realizar un crucero como escolta del petrolero Sancho Jimeno, que transportaba combustible para las posiciones de la Armada en la Amazonia colombiana. El crucero, que a raíz de la guerra con el Perú es rutinariamente efectuado por estos buques, cubre cerca de la mitad de las costas suramericanas sobre el Atlántico, a partir de Cartagena. En su ruta toca a Willemstad, Curazao, la isla de Trinidad, base naval norteamericana de Chaguaramos, Bonaire y finalmente, penetrando por el río Amazonas, aguas arriba por territorio brasileño, Leticia, el principal puerto colombiano del sur. La versión dada entonces por Julián Gil a su hermano sobre los hechos que motivaron su detención y los recuerdos del hoy almirante Rafael Grau coinciden totalmente con documentos que aún se conservan en archivo de la Armada Nacional. Versión de Grau. Al atardecer del 3 de diciembre de 1954, al dejar Manaos y continuar Amazonas arriba, el práctico brasileño que llevábamos en el buque aconsejó fondearse por baja de visibilidad y lo hicimos frente a la ribera de Codallás, un caserío miserable.
Y no hay quinto malo. Por eso, recomendamos el libro Una verdad oscura. Y para ello nos valemos de su presentación a través de las palabras del autor.
Una verdad oscura es un libro basado en historias de la DIJÍN y de la DIPOL, dos estamentos de la policía colombiana demasiado importantes en América entera. Este libro comenzó con la historia del primer cabecilla del Clan del Golfo. el tema del libro es Clan del Golf, con Giovanni, que la historia de cómo cayó Giovanni, que como todas las historias de estas instituciones y todas las historias de que hay de la policía y el Clan del Golfo, pues van más allá de la imaginación, parecen ir más allá, van más allá de la novela, de la ficción todas. La sola captura del primero de ellos es, yo creo, que algo imposible de calcular desde cuando uno comienza a leer el libro. Hay una cosa en narrativa que se llama el factor sorpresa, que es el manejo del factor sorpresa, que es lo que determina el suspenso en las historias. Cada una de estas tiene una cantidad de sorpresas impresionantes que llevan al lector, lo piensan llevar al final y no, lo llevan a otra cosa, lo cambian. Entonces el ritmo de las historias es absorbente para el lector. Son de una gran riqueza, pero además a través del libro surge lo que se llaman la cultura, las diferentes culturas del país. Una cultura es el vocabulario, la comida, las relaciones hombre-mujer, el culto a la muerte, etcétera, etcétera. Y ese libro se pasea por 5 o 6 culturas diferentes del país.
Y nuestro siguiente recomendado es el libro llamado o titulado La Bruja, una narración vívida recogida por el autor con una grabadora. La vida de la bruja va desmadejando a través de una cadena de historias vitales los 3 temas que comprenden este gran reportaje: coca, política y demonio, hasta lograr entrelazarlos. El libro es extraído de esa realidad que nos golpea. Según el autor, los testimonios sobre los cuales fue reconstruida la historia de Amanda irremediablemente van más allá de la imaginación de cualquier escritor por la dinámica desbordante que vive Colombia, y en ella aparecen los que fueron, los que agonizaron o lograron sobrevivir en el teatro de los hechos que se narran y en la época en que transcurrieron. Escuchemos alguna parte de este libro.
Aquel martes vi por última vez a Monseñor. Debía ser enero. Él salió a despedir y sí, alguien le alcanzó un paño negro para que se protegiera del frío que anuncia la prima noche en los meses de verano. El obispo era un octogenario alto y delgado, lúcido, autoritario. Cuando nos pusimos en movimiento, se envolvió mejor en el paño y levantó la mano. La dejó arriba unos segundos y trazó una cruz con la punta de los dedos. Aun cuando se había retirado de la diócesis, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo continuaba luchando contra Satanás. Exorcizaba, sanaba, sacaba espíritus, liberaba. Ahora, a finales del siglo, bajo un cielo atiborrado de satélites colocados allí por el hombre, más allá del láser y de la informática, él había resuelto plantarse frente, comillas, al enemigo, orando, conjurando el maleficio, pronunciando aquellos salmos que hacían encorvar a la gente, comillas, y escupir gusanos, azotarse contra las paredes, destrozar con una fuerza sobrenatural lo que alcanzaran. Es que, escúcheme, blasfeman con voces que no son las suyas, y luego, ¡caray! Y luego se quedan en silencio, con la boca reseca y la respiración agitada. Con esa mirada calma que da la liberación, es que quedan en un silencio que sobrecoge, según sus propias palabras. Cuando el auto cruzó por la ceja y entró en Llano Grande, atardecía, pero aún estaba allí, lleno de luz, ese verde malva de las colinas, divididas ahora en centenares de parcelas con sus prados recién planchados. Las cercas de alambre que se levantaban un par de décadas atrás fueron reemplazadas por postes de madera aserrada y pintada cuidadosamente, por vallas de acero o por murallas de piedras talladas y acomodadas con una simetría apestosa, sin pátina, sin pasado. casas antiguas remodeladas con teja de barro nuevo y techos de acrílico ahumado. Vasijas llenas de flores y autos rosados sobre cuyo esmalte chocaban los últimos rayos del sol. Busca a Amanda. Búscala porque ella fue una bruja avezada. Saca unos minutos libres y escúchala. Monseñor hablaba en voz baja y entrelazaba los dedos, largos y delgados, frente a un enorme crucifijo de plata que le colgaba del cuello.
Nada, nada, ya no me queda nada, me siento desamparado. Ahora yo estoy en la calle, solo me queda el tumbao de mi amigo Sonio Valle.
Bueno, y nuestro último recomendado para el día de hoy, Nuestra Guerra Ajena, uno de los libros más recientes, también disponible en nuestra biblioteca virtual. Germán Castro Caicedo relata y explica cómo llegó el narcotráfico al país hace 40 años de la mano del ejército de Estados Unidos como una estrategia muy bien planeada después de la guerra de Vietnam. A través de numerosos testimonios y documentos, el autor revela cómo la adicción a la marihuana de muchos soldados estadounidenses que regresaron a su país tras la derrota asiática.
En esta sección hablaremos de la música, pero de la música de preferencia de Germán Castro Caicedo, quien aseguraba que en su juventud en Zipaquirá estuvo muy marcada por la música y el teatro. De la música del Caribe colombiano lo que más le gusta es precisamente el chandé, y aseguraba que lo que menos le gustaba era el vallenato de hoy en día. J. Lu, en eso sí concuerdo totalmente con él. Decía también que el vallenato que contaba historias como el de Escalona le fascinaba, igual que a mí. Y a él le gustaba precisamente la canción considerada el himno del carnaval de Barranquilla que escuchamos de fondo, llamada Te Olvidé, de Antonio María Peñalosa. ¡Qué súper melodía! Germán también era todo un romántico. Recuerda sus 17 años y su primera novia, según relataba en una entrevista para Caracol Radio. Esta es Todo me gusta de ti, de Alberto Beltrán.
Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar.
Esta melodía le recordaba a su niñez, específicamente en los circos. Esta es una marcha y es titulada El Capitán, de John Philip Sousa. Vamos con una canción muy bonita, una canción de Frank Sinatra que es titulada My Way, traducida al español es A mi manera. El autor sentía el título de esta canción muy ligada a su vida, pues relataba que él hacía todo en su vida a su manera.
And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear.
Y ahora seguimos con un pedacito de un mambo titulado Caballo Negro de Dámaso Pérez Prado.
¡Hale!
Bueno, y les contamos que entre los gustos de este autor también estaba el merengue dominicano, en la voz de uno de sus cantantes favoritos, Alberto Beltrán, con El Negrito del Batey. Bien, y para poner a bailar a Lu, traemos este merengue del maestro Wilfrido, una de las también favoritas del autor, y le recordaba un baile con una guerrillera salvadoreña. Es el Comején. Nuestra canción número 8 es de Benny Moré, titulada Bonito y Sabroso. Y para los románticos, este es el bolero Vieja Luna de Roberto Ledesma.
Quiero escaparme con la vieja luna.
Y esta es una canción que, según aseguraba el autor, la conoció en medio de un taxi en Ciudad de México. Es Armando Manzanero con Contigo Aprendí.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones.
Aunque la lista es bastante larga, vamos a terminar con Momentos de Andrea Bocelli.
Pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer.
Jota, ¿qué te pareció este listado?
Grata sorpresa para mí, William, no solamente lo buen escritor que era Germán Castro Caicedo, sino su gusto por la música. Fascinado, definitivamente toda una nueva playlist para mí. Bueno, ese tema de Andrea Bocelli al final es espectacular. Para mí siempre Andrea Bocelli ha sido un muy gran artista, un gran cantante. Y no, toda la lista, toda. También me gusta mucho porque me trae recuerdos de mi casa. Mi padre, por supuesto, la Sonora Matancera, aquellos viejos cantantes de esas épocas. Entonces, es recordar, es vivir todas esas añoranzas de la vieja familia, de la familia nuestra. Entonces, no, toda una novedad para mí.
Y Jota, ¿tenemos algunos de los libros de Caicedo en el cine o la televisión?
Claro que sí, William. Esto era lo que decía Germán Castro Caicedo en una entrevista el año anterior.
Por supuesto, al hacer un material dramático, hay que hacer una traducción del lenguaje.
Hay que hacer cambios, adaptaciones, porque es que son dos medios diferentes. Uno es el cine y otro es el libro. Obligatoriamente hay que hacer ajustes, ¿no?
Uno de los libros más recordados llevados al cine, La Bruja, producida en una serie nacional de 29 capítulos protagonizados por Flora Martínez en compañía de actores reconocidos como Andrés Parra, Andrés Toro, María Cecilia Botero, Luis Mesa, Natalie Jerez y otros.
Esto que vas a ver aquí sucedió de verdad.
Es que yo he conocido brujas, pero como Amanda ninguna.
Dicen que no hay que creer en brujas. Las hay. Las hay.
Yo soy la bruja.
Amanda, una profesora del común con poderes poco comunes.
Léeme este cigarrillo.
Todo comenzó como un juego.
¿Pepe? ¿Dónde le va a pasar algo malo? Me pareció ver como el símbolo de la muerte.
Pero el que juega con candela siempre se quema.
¡Es culpa suya, bruja! ¡Este lo mató!
Cambiando la vida de todo un pueblo.
Quiero denunciar hoy aquí.
Y el libro, Una verdad oscura, también ha sido llevada al cine. O bueno, en este caso por medio de una serie de televisión local de aproximadamente 100 capítulos basada en los testimonios de los protagonistas de los operativos policíacos.
Y si quieren conocer y explorar otros textos no ficción, aquí dejamos algunos recomendados. Mujeres y poder, un manifiesto de la famosa historiadora y ensayista británica Mary Beard. En segundo lugar, Guerras del Interior, del escritor peruano ganador del premio Gabriel García Márquez, Joseph Zárate. El siguiente recomendado es El dolor de los demás, del escritor Miguel Ángel Hernández. El número 4 es La luna, símbolo de transformación, de Jules Cassford. Nuestro siguiente recomendado ya lo habíamos mencionado en algún programa anterior. Es titulado 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari, doctor en historia de la Universidad de Oxford. ¿Por qué no mencionar Una habitación propia, de Virginia Woolf? El siguiente es Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Uno de los más descargados es El diario de Ana Frank. Uno muy recordado por nosotros, El arte de la guerra, de Sun Tzu. De Profundis, de Oscar Wilde, es nuestro siguiente recomendado. Y por último tenemos Cartas a un joven novelista, de Mario Vargas Llosa. Mi querida Lu, han pasado ya algunos meses. Creo que es tiempo de recordarle a todos nuestros biblioyentes todo sobre el proceso de inscripción a nuestra biblioteca virtual.
Claro que sí, William. Nosotros los queremos invitar a que se puedan registrar a nuestra biblioteca. Allí podrán encontrar no solamente estos libros que hemos hablado el día de hoy de Germán Castro Caicedo, sino muchísima más literatura interesante que pueden encontrar en nuestra biblioteca. Es muy sencillo. Tienen dos opciones para hacerlo. La primera es que pueden ingresar a la página de nuestra biblioteca y buscar el formulario de registro. Una vez encuentren ese formulario de registro, llenarán en su totalidad este formulario. Recuerden que es muy importante llenar sobre todos los campos que son obligatorios, porque si no el formulario no se va a dejar enviar. Una vez llenen todo el formulario, deben subir dos documentos. Un documento que es el documento de identidad, sea la cédula, sea la tarjeta de identidad. Deben subirlo por ambas caras y que sea legible para que no hayan inconvenientes. Y el otro documento será un certificado de discapacidad o un documento que nos acredite la discapacidad. Pero este documento debe ser médico. Recuerden que debe ser expedido por un médico. Esa es la primera opción. La segunda opción, pueden enviar a nuestro correo electrónico bibliotecaparaciegosincia@insi.gov.co estos dos documentos que les acabo de mencionar: el documento de identidad por ambas caras y un documento médico que nos acredite la discapacidad. Y en el cuerpo del mensaje van a dejar su nombre y un número telefónico, y nosotros los llamaremos, nos comunicaremos con ustedes y les solicitaremos los datos que requerimos para poder hacer el registro en nuestra biblioteca. Es muy sencillo. Es gratuito, sobre todo. y tienen la posibilidad de leer o descargar hasta 20 libros en el mes. Entonces queremos invitarlos a que se animen a poderse registrar en nuestra biblioteca virtual.
Aquí vamos con nuestra sección Tecnología y Otros.
William, y hoy para nuestros biblioyentes les traemos un avance, podemos decirlo, sobre lo que será ahora el Windows 11. Pronto el Windows 10 tendrá un sustituto. Ya han pasado 6 años desde que Microsoft lanzara Windows 10, una versión del sistema operativo en el que estaba presente el tradicional menú de inicio. Y se añadían novedades tan interesantes como el nuevo centro de notificaciones, aplicaciones adaptativas a cualquier formato y un asistente virtual Cortana. Ahora, esta versión de Windows tiene los días, como se dice, contados. Windows 11 se lanzará de manera oficial el próximo 20 de octubre. Eso, si ya está disponible, la primera beta a través del programa Windows Insight. La actualización será gratuita para los poseedores de una licencia oficial de Windows 10. ¿Cuáles serán las ventajas de este Windows? Pues bueno, vamos a nombrar algunas de estas. La nueva versión de Windows 11 contará con todas las características que han hecho de Windows 10 una versión tan apreciable, pero traerá a los hogares y empresas un diseño totalmente renovado. También incluirá nuevas herramientas, sonidos y aplicaciones. El diseño efectivamente ha cambiado. Por ejemplo, el menú de inicio ahora se encuentra centrado junto a los demás iconos de la barra de tareas. Es un aspecto muy similar al dock que vemos en ordenadores como los Mac. De todas maneras, a los que no les guste este nuevo diseño podrán volver a la forma tradicional. Asimismo, en Windows 11 se dirá adiós a las controvertidas baldosas animadas del menú de inicio y simplemente se encontrarán con los iconos de las apps para que cuando se abran sean mucho más convenientes. Otra nueva funcionalidad destacable será la de Snap Lookups. Gracias a esta nueva característica, se podrán agrupar varias ventanas dentro de la pantalla para dividirla entre varios contenidos. Se contará con una versión renovada de la tienda de Microsoft para adquirir aplicaciones y nuevas especificaciones. A grandes rasgos, lo que se encuentra en Windows 11 es básicamente un Windows 10 con un apartado visual modernizado. Una recomendación muy especial: Microsoft está preparando una app que la podremos utilizar en nuestros computadores que utilizamos actualmente, y esta app nos indicará si nuestro computador resiste la instalación y el uso de Windows 11. Lo importante, William, es que tenemos que estar preparados para este nuevo sistema operativo, y nosotros aquí en Biblioteca en Acción, en Noticas Así Corticas, les estaremos contando cómo podemos ir avanzando en la implementación de este nuevo sistema.
Mis queridos biblioyentes, estimada Lu, querido Jota, hemos llegado al final de este programa. Reitero mi alegría de volver a estar con todos ustedes hablando de lo que más nos gusta, y como lo he dicho antes, recuerda que no somos expertos, solo queremos acercarte al maravilloso mundo de la lectura. Atrévete a viajar, explorar y conocer el mundo en compañía de nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Nos vemos en 8 días.
Bueno, William, Jota, pues muchísimas gracias por haber hecho posible este programa. Gracias a Germán Castro Caicedo, quien fue nuestro protagonista en el día de hoy. Y por supuesto, gracias a ustedes, queridos oyentes, por siempre estar ahí, por escucharnos, por disfrutar el contenido que les traemos en cada programa de Biblioteca en Acción. Y los queremos invitar a que sigan conectados con nuestro programa de Biblioteca en Acción y que sigan conectados, por supuesto, con INSI Radio.
William, un abrazo. Como iniciamos nuestro programa, un abrazo muy especial para todos nuestros biblioyentes. Un abrazo para Lu, un abrazo para ti. Y bueno, los esperamos, y como también lo dijimos, nuevas entrevistas, nuevos libros, en fin, una nueva biblioteca en acción estamos iniciando ahora. Así que no se despeguen de la programación de INCI Radio y, por supuesto, en 8 días nos estaremos escuchando.